Blog Talk Radio.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Bienvenido a Radio Lime a través de la radiodifusora Blog Talk Radio, la internacional difusora Blog Talk Radio. Y le agradezco a Blog Talk por el espacio que nos da para hablar sobre esta enfermedad terrible, la enfermedad de Lyme crónica y las coinfecciones. Y tendré mi programa de radio hasta que encuentren una cura para Lyme y las infecciones. Estoy muy contento de estar aquí esta noche con ustedes. Tengo una invitado muy interesante, que ustedes, los radioescuchas, lo han pedido. Es uno de nuestros favoritos. Es el doctor José Adolfo Rodríguez Marino, que es un médico integral originario de Cuernavaca, Morelos, México. Y como dije, doctor integral. El doctor Rodríguez asistió a la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional de México, una de las mejores escuelas de medicina en nuestro país. Como muchos de ustedes saben, la historia del doctor Rodríguez, descubrió que tenía enfermedad de Lyme y ya por un tiempo ha tratado pacientes con enfermedad de Lyme. Es uno de los favoritos, todos lo queremos, y le doy la más cordial bienvenida al doctor José Adolfo Rodríguez Marino de Cuernavaca, Morelos, México. Bienvenido, doctor Adolfo.
Hola, Juan. Muchas gracias por la invitación.
No,
un
claro
saludo a todo tu público, y es un honor de nuevo estar en tu programa.
No, es un honor tenerlo en Radio Lyme, al contrario, es un honor tenerlo. Y para comenzar el programa, antes de comenzar con el doctor Adolfo, quiero decir que la enfermedad de Lyme crónica una de las enfermedades, de hecho la enfermedad infecciosa de mayor crecimiento en los últimos años, tanto que la bacteria de Lyme ha logrado propagarse con más rapidez que el virus del SIDA. Entonces es importante que tengamos médicos alfabetizados en tratar esas patologías, esta enfermedad tan compleja. Entonces primero de todo, doctor Adolfo, usted ya tiene mucha clientela, ahorita ya tiene muchos pacientes con Lyme, porque yo lo sigo a través de las redes sociales, y las personas que tienen Lyme en la República Mexicana me cuentan que muchos se tratan con usted. Entonces, su clientela, sus pacientes con Lyme, ¿ha crecido el número de pacientes con Lyme que van con usted?
Sí, Juan, pero es muy bueno porque cada vez más gente sabe que tiene Lyme.
Ajá.
Entonces, diagnósticos como fibromialgia,
ajá,
artritis, se hacen la prueba para enfermedad de Lyme y salen positivos y ya se empiezan a atender.
Ajá.
Entonces, pues, a mí me da mucho gusto porque antes, pues, como sabes, aquí en México, pues, nadie sabía.
Ajá.
Si se sabía muy, muy poco de enfermedad de Lyme. Solo
sí
te daban, pues, el tratamiento para un mes y ya no más. Entonces, pues, dejaban desprotegida a la mayoría de los pacientes con enfermedad de Lyme, a los que se les daba, pues, otro diagnóstico.
Sí. Y, ¿tú crees que por toda la, los simposios y ya hay más concientización sobre la enfermedad de Lyme y las coinfecciones, en los últimos años, han habido muchos simposios, conferencias, como mucho activismo en la República Mexicana? ¿Tú crees que eso ha ayudado a capacitar a la comunidad médica? ¿Tú crees que va a tardar mucho para cuando alguien tiene artritis o dolencias o alguno de los síntomas que acompaña a Lyme, que van a su centro de salud, ¿verdad? ¿Tú crees que va a durar mucho para que los médicos que trabajan en el Seguro Social o en el Seguro Popular o donde las personas van a su centro de salud,
Sí.
tú crees que van a tardar mucho para diagnosticar adecuadamente? Porque obviamente no todos tienen las herramientas para hacer el diagnóstico, ¿no? Ese es el problema. Pero ya se está mejorando la situación de diagnosticar el Lyme en los centros de salud.
Sí, ya, pues yo creo que no, que bueno, y espero de todo corazón que no se tarde mucho tiempo, pero yo he visto que ya más, por ejemplo, en el Hospital General de México, ya hay publicaciones en pediatría de enfermedad de Lyme, la guía del ISSSTE ya tiene para parálisis facial en niños menores de 5 años, ya se tiene que hacer diagnóstico diferencial de enfermedad de Lyme. Entonces, pues yo espero que más médicos se capaciten o aprendan, pues yo creo que van a ser unos 5 años para que esto ya se sepa más, para que ya sea más común. Lo que creo que va a costar un poquito más de trabajo es el
Sí,
tratamiento a largo plazo. Siento que
fíjate.
eso es lo difícil.
Sí, fíjate que yo tengo una tía que tiene enfermedad de Lyme. Y ella no, mi tía Petra, y mi tía Petra anoche estábamos hablando sobre su tratamiento. Y de
Sí.
hecho te quiero dar las gracias porque tú eres el médico tratante de mi tía. Anoche yo le hablé para ver cómo está, cómo le está yendo con su tratamiento. Entonces, me estaba contando, ¿verdad?, mi tía, que la doxiciclina quedó más bien en 10 pastillas y que a veces puede ser muy costoso
Sí.
comprar los medicamentos y la gente, pues mucha gente no tiene dinero, ¿verdad? Y lo hace muy esto hace muy difícil para que las personas comiencen con su tratamiento. Porque mucha gente me escribe, muchísima gente me escribe a través de las redes sociales que ellos están enfermos o que tienen a sus hijos paralizados, pero que no tienen los recursos o los medios para poder tratarse o tratar a sus familiares, ¿verdad?
Sí.
Pero ¿tú crees que necesitamos una qué es la respuesta? ¿Capacitar a la comunidad médica, los del Seguro Social, los doctores del gobierno, el centro de salud, o a organizar una fundación?
Híjole, bueno, yo creo que lo primordial es la prevención. O sea, hacer una prevención contra esto, ¿no? Contra la picadura de garrapata. Hacer una buena campaña para, por ejemplo, los perros callejeros que no tengan garrapatas, pulgas. O sea, empezar por ahí se va a reducir muchísimo la incidencia de nuevos casos de enfermedad de Lyme. Y con los que ya están, con los enfermos que ya están, pues sí, tratar de que esto llegue a las instituciones de salud pública y que se haga un tratamiento adecuado en el que al paciente se le den pues los antibióticos, los antiparasitarios necesarios que necesitan para llegar a, pues, si en una primera fase, pues a la curación o a la remisión de la enfermedad. Igual manejar, pues, igual que los mismos pacientes también, o sea, hacer campañas, como dices tú, para que los pacientes también se vean involucrados en su salud, aprendan a comer mejor, lleven un estilo de vida saludable que es indispensable y aprender a manejar el estrés que es fundamental. Hacer
Claro.
fundaciones también me parece muy, muy importante en este punto en el que estamos en México. Sería muy bueno porque, como dices, muchas personas muy enfermas no tienen los recursos para comprar pues antibióticos o suplementos y a la larga pues es muy muy caro pues esta enfermedad.
Claro, claro que sí. Y tú ya, que has tratado, ya varios pacientes, doctor Adolfo, ¿por qué esta enfermedad, por qué es tan compleja y por qué se tarda tanto el paciente para mejorar? Porque como hemos visto, los pacientes tienen muchos, llevan mucho tiempo de tratamiento y a veces les dan secuelas. Hay secuelas que siguen, y entonces yo escuché el simposio que usted dio en la conferencia de Irapuato, Guanajuato, el simposio. Entonces usted habló mucho de cuidarse, del estilo de vida, de la dieta, de la alimentación. Entonces todo eso es importante para poder llegar a la remisión. Es como un conjunto de tratamientos, ¿verdad? Porque por lo que usted presentó en la conferencia de Irapuato, no solamente es los medicamentos que te da tu doctor, no es otra, es un tiene que ser un tratamiento integral.
Sí, porque un tratamiento integral para ahorrar más, o sea, porque te ahorras el costo de, o sea, reduces el tiempo de tratamiento con los antibióticos, te sientes mejor, más rápido, si no puedes trabajar, te reintegras más rápido a tus actividades. Entonces, haciendo un tratamiento integral mejoras mucho, mucho la calidad de vida del paciente, lo mejoras en tanto aspecto emocional, físico, se eleva su sistema inmunológico y por lo tanto el tratamiento de antibióticos se puede llegar a reducir o a cortar el tiempo dependiendo del paciente y de cómo responda. Entonces sí es fundamental llevar una muy buena dieta, porque como sabes, Borrelia disminuye nuestro sistema inmunológico por mucho.
Sí,
Entonces,
claro.
sí,
Y Borrelia, la bacteria de Borrelia, agota los nutrientes, es lo que pasa. Porque
sí.
mucha gente, yo he notado, ¿verdad? Y también inclusive en mi propia experiencia personal, yo notaba que las vitaminas, ¿verdad? Que tenía, que la bacteria agota las vitaminas, el nivel de vitamínico, ¿no? Por ejemplo, la vitamina D, muchos enfermos con Lyme salen bajos en vitamina D y en otras vitaminas. Eso es porque la razón de que pasa eso, que las vitaminas que salen baja, es porque la Borrelia o las bacterias agotan de los nutrientes. ¿Esa es la razón?
Sí, una parte sí. Una parte es que nuestro sistema inmunológico se empieza a atacar a la bacteria y consume más nutrientes. La otra es que se inhibe la absorción de muchos nutrientes a través del tracto digestivo. Borrelia burgdorferi tiene un ciclo que es por glicólisis. O sea, es un ciclo para que ella obtenga energía, este microorganismo. Entonces, al generar glicólisis libera ácido láctico. Entonces, ese ácido láctico en nuestro organismo da pie a que crezcan ciertos o que se promueva el crecimiento de ciertos parásitos en nuestro intestino y se inhiba la absorción de ciertos nutrientes muy importantes como ciertos nutrientes de vitaminas del complejo B. Entonces, la mayoría de nosotros infectados con enfermedad de Lyme, como no se hace un diagnóstico a tiempo, pasan meses o años, entonces son años en los que tu cuerpo pues está desnutrido, no tiene los nutrientes para hacerle pie a esto. Se van deteriorando las defensas, bajan los linfocitos, causas una disbiosis intestinal. Muchos empiezan con problemas en el estómago. Colitis irritable, estreñimientos y y a la larga empieza un proceso más fuerte en el que al pasar por múltiples doctores desde que te dicen tienes colitis irritable, tienes depresión, ansiedad o es un trastorno psicótico y pasas por múltiples médicos hasta que si tienes la suerte de actualmente de que te hagan un diagnóstico para enfermedad de Lyme y luego igual pues se podría decir que tengas suerte de que salga positivo te empiezan a tratar porque pues desgraciadamente igual un diagnóstico de laboratorio no quiere decir que no tengas enfermedad de Lyme. Hay muchos falsos positivos, falsos negativos, perdón.
Falsos negativos,
En
okay. Entonces un
sí.
diagnóstico, si alguien sale le regresan un diagnóstico negativo para Lyme, todavía puede tener, es posible que todavía puede tener la enfermedad de Lyme.
Sí,
Por,
sí, sí, sí. Se tiene que repetir el estudio o hacerlo en otro lado, checar todo el historial clínico,
Y
sus síntomas.
los laboratorios están mejorando los reactivos de Lyme en las personas, porque yo he leído en las redes sociales cuando la gente publica sobre sus historias, yo he mirado que publican estudios de otros laboratorios que no son especializados en Lyme y si salen y salen positivos. ¿Tú crees que eso es porque se están mejorando los reactivos? ¿Se están mejorando los reactivos del laboratorio? ¿Qué opinas sobre esto?
Sí, bueno, aquí en México, pues como no se conocía de esta enfermedad, los laboratorios tienen menos experiencia en todo México, ¿no? En comparación con Estados Unidos o Europa. Pero, pues ya se sabe más, entonces ya tenemos laboratorios como los de la doctora Almudena, bueno, los de la doctora Sosa, en los que se hace una colaboración con la doctora Almudena, con varios médicos de México que mandan con la doctora Sosa sus muestras. Y sí, cada vez se están mejorando más los laboratorios. Me parece que ya en Guadalajara también creo que hay unos laboratorios que se llaman Salud Digna, lo hacen. En Monterrey creo que está un hospital que tiene una colaboración con IMEX. O sea,
Y creo que en
pues gracias.
creo que en Guadalajara
Ajá.
también quería hacer eso, una colaboración con Igenex.
Ah,
Creo
qué bueno. Sí,
creo
pues
que en
todo eso
Guadalajara.
se ha dado gracias a que se está dando, bueno, en parte, pues también a ti, te quiero reconocer porque eres uno de los activistas
Ay,
desde
muchas
hace
gracias.
mucho, mucho tiempo aquí en México y gracias a ti es que varios médicos, me incluyo, aprendimos de enfermedad de
Ay,
Lyme.
muchas gracias, muchas gracias. No, y hablando de eso, ¿verdad? ¿Quiénes son tus influencias, ¿verdad? ¿Quién te ha influenciado, tú como médico ya médico alfabetizado en Lyme, quién es los médicos que te has aprendido de ellos o qué son tus influencias, quién te ha influenciado en los tratamientos, tú convertiste en un doctor alfabetizado en Lyme, ¿verdad? ¿De quién has aprendido o qué tipo hay algún doctor específico que estás interesado en su técnica? Porque
Sí.
yo he notado que tú cuando visité Cuernavaca en marzo de este año me di cuenta que y ahorita que termine vamos a las preguntas que están llegando muchas preguntas, pero me di cuenta cuando fui a Cuernavaca en marzo de este año que tú eres tú estás tienes una inclinación a la medicina holística, eres muy natural, te gustan los tratamientos holísticos, naturales. ¿Cómo fue que pasó eso?
Bueno, pues yo estaba haciendo mi servicio social en endocrinología en el Hospital Siglo XXI de la Ciudad de México, cuando empecé con toda la sintomatología de enfermedad de Lyme, pensando que era estrés o ansiedad. Y al paso de los meses me di cuenta que no, y pues por ciertas causas llegué a sospechar en esta enfermedad, pues acudí a la doctora Almudena, a la quien debo mi diagnóstico y las primeras fases del tratamiento con antibiótico. Me influenció mucho ella, el doctor Novak, porque hace un tratamiento con antibiótico y mezcla ciertas plantas que ayudan muchísimo a elevar el sistema inmunológico, que son antibióticos naturales y que se pueden usar fácil y te ahorras costos. Entonces, pues yo siendo médico y estando enfermo online, pues lo que todo el mundo quiere, ¿no? Es curarte lo más pronto posible y con los menos efectos adversos que se pueda tener, con los menos GERGs. Entonces, pues me dediqué pues a investigar y me gustó mucho el trabajo del doctor Novak, porque es un médico muy, muy integral, en el que aborda todos los aspectos de esta enfermedad, tanto emocional, la cuestión psicológica, los tratamientos para tratar de reducir los GERGs y un tratamiento antibiótico fuerte, o sea, como se debe usar, ¿no? Un antibiótico pues agresivo al principio y usa mucho medicamentos para desparasitar, que se tiene que hacer. Me gustó mucho los informes de la doctora Eva Sapi, del doctor Alan McDonald. Entonces, en ellos, pues son el doctor Horowitz, donde he estado estudiando, y Burrascano también. Pero me inclino mucho por cómo trata la enfermedad el doctor Novak.
Ah, muy bien, excelente. Y cuando alguien sospeche que posiblemente tiene la enfermedad de Lyme, ¿qué síntomas pueden tener? Porque yo sé que esta enfermedad pues afecta a todos los sistemas, todos los tejidos, todos los sistemas. Entonces, pero ¿cuáles, doctor, nos puedes hablar sobre cuáles son uno de los síntomas comunes que las personas pueden sospechar? Porque yo sé, como sabemos ya, enfermedad puede provocar una infinidad de síntomas, ¿no? Pero ¿cuáles son, en su experiencia, cuáles son los síntomas más comunes donde alguien debe decir, no, pues me debo de evaluar para ver si tengo esta enfermedad de Lyme
Primero,
transmitida por
sí.
el piquete de una garrapata? ¿Cuáles son los síntomas más comunes, doctor?
Pues primero, si te picó que tengas la sospecha de picadura de garrapata con un eritema, como ronchas en el cuerpo, o puede ser hasta un rash general, fatiga, un cuadro, un tipo gripal. Y haber estado, por ejemplo, aquí en México en un bosque, o haber ido a la sierra, o haber estado en contacto con ganado o con garrapatas, y que tengas eritema, un cuadro pseudogripal, pues ya hay indicación de sospechar en enfermedad de Lyme, ir con tu médico, explicarle. Pero también recordemos que solo en menos de un 30% de los pacientes con picaduras de garrapata se hace el eritema. Entonces, por eso es un poco difícil. Está bueno, eso sería en el estadio 1, ¿no? Cuando esto avanza o pasa el tiempo, empiezas a tener pues trastornos mentales como ansiedad, depresión, dolores articulares, pues problemas neurológicos de tipo parestesias, que pueden ser ardores, hormigueos en la piel, sensación de que te caminan
Eso
cosas
sí,
en
eso
la
es muy
piel.
común, ¿verdad? Lo que usted dice del hormigueo, sensación de hormigueo,
Sí.
que caminan cosas en la piel, que como que le caminan animales en la piel. Eso es muy clásico, ¿no? De Lyme.
Sí, eso ya sería en un estadio 2, en una etapa diseminada. problemas cardíacos, se aumentan los problemas digestivos, o diarreas constantes, o estreñimiento, poliartralgias, te duelen las manos, inflamación, artritis, y problemas en la piel también, acrodermatitis, piel acartonada o gruesa. Eso ya es en etapas ya de años.
Qué interesante,
Problemas
qué.
en la piel, oculares, o sea, por eso se le llama la gran imitadora, imita pues muchas de las enfermedades de tipo autoinmune como lupus, artritis, esclerosis.
Qué interesante, muy interesante. Y pues por eso le dicen la gran imitadora, ¿no? Y quiero, ya
Exacto.
quiero, ya comenzar con una, a tomar una pregunta, de un radioescucha. Y es ese señor, yo creo que es mi fan número uno, siempre está, siempre, religiosamente nunca se pierde un programa de Radio Lime, y es el señor, Marcos Cereida de la Ciudad de México, que lo queremos mucho, también a su hijo Mauricio, a su esposa y toda su, linda familia que seguido nos escucha. Nos llegó un mensaje del señor Hereida, diciendo: Hola Juanito, qué gusto saludarte, al igual que el doctor Adolfo, quien ha apoyado mucho a mi hijo Mauricio con toda la experiencia que tiene sobre Lyme. Me gustaría que el doctor Adolfo nos platicara del factor de transferencia y de otro tratamiento que se llama plasmaféricis. Y ahí se apagó.
Plasmaféricis.
Plasmaféricis, se apagó el móvil. Y en qué casos de Lyme son útiles. Entonces, el señor dice que si puedes hablar sobre transferencia, factor de transferencia y otros tratamientos que se llama plasmaféricis y en qué casos de Lyme son útiles. Entonces, tenemos esta pregunta a través de las redes sociales.
Sí.
¿Quieres comentar con eso o quieres esperar para pensar cómo vas a responder? Pero como tú eres tan inteligente, pues yo creo que ya estás listo, ¿no?
No, sí. Bueno, pues mira, el factor de transferencia es un inmunorregulador.
Y entonces,
Se
como
empezó.
yo, doctor Adolfo, tú hablas muy bonito y y me gusta cómo hablas con términos médicos, eres bien inteligente y pero háblanos en cristiano, a ver. ¿Qué quiere decir la palabra que dijiste ahorita? ¿En qué eso quiere decir que ayuda en el sistema inmunológico, ¿no?
Sí, lo
Inmunológico.
regula, lo
Inmunológico.
regula, sí, pero bueno, hay que tener mucho cuidado porque de factores de transferencia se hablan de muchísimos y estamos aquí en México, el único aprobado aquí en México es el transferón, que es el factor de transferencia
Ese es
del Instituto
el de Politécnico, ¿no?
Politécnico Nacional, que se hace en la Escuela Superior de Ciencias Biológicas, donde para tener un tratamiento con factor de transferencia se tiene que valorar por un médico. ¿Cómo funciona este factor o cómo se hace? Vamos a ver cómo se hace este factor
Y
de transferencia.
antes de que continúe, doctor, yo he leído que el mejor, usted me puede sacar de la duda, ¿verdad? Pero yo he leído que el mejor, factor de transferencia es el que hacen allí en el Politécnico.
Es que sí.
Eso es verdad, eso es verdad.
Sí, porque es el único que cuenta con todas las reglas de salud, todas las normas de salud, y no se vende como la mayoría de las cosas que se llegan a vender como suplementos alimenticios, que no han pasado por todos esos protocolos. Se vende como un medicamento, y es un medicamento. ¿Y cómo se hace? Se extrae a partir de suero de sangre humana. De sangre humana. Hay factores de transferencia que los hacen de cocodrilo, de huevo, de tiburón, pero hay algo que se llama complejo mayor de histocompatibilidad, que es algo que nos que tenemos, que es como una letra, por ejemplo, una letra A, que tenemos todos los humanos. Los ratoncitos, por ejemplo, tendrían una letra B, los tiburones una letra C, y así. Entonces, se ha visto que cuando se usan factores de transferencia de otras especies, hay una reacción en el cuerpo que que puede alterar todo nuestro sistema inmunológico. Entonces, el más seguro es de humano a humano. ¿Y qué es lo que te transfiere? Pues este factor de transferencia te transfiere ciertas interleucinas que en el cuerpo de personas con enfermedades autoinmunes o con enfermedades virales y algunas microbianas está alterado la continuidad, por decirlo así, de nuestro sistema inmunológico, y este factor ayuda a regularlos, pero no en todas las personas. Yo lo digo porque sí lo porque prescribo el factor de transferencia del ITN, pero no en todas las personas funciona. Es un poco costoso, pero no se compara con los interferones. Un interferón te puede valer más de 100,000 pesos en comparación con el factor de transferencia del Instituto Politécnico, que también le eleva una interleucina, la interleucina gamma, que no deja que se repliquen ciertos virus en nuestras células. Ajá. Y en la enfermedad de Lyme es muy común ciertas coinfecciones de tipo herpes, por ejemplo Epstein-Barr, citomegalovirus. Ajá. que Lyme es muy complejo, entonces tienes que abordar muchas coinfecciones, y entre ellas las virales, que también te inmunodeprimen. Mejorando el sistema inmunológico se van elevando estos anticuerpos, ¿no? y mejoramos en general. Ahora, la plasmaféresis es extraer plasma y empezarlo como a limpiar. Es un proceso pues muy nuevo que se ha visto que ayuda mucho con dolor, con el dolor, con la inflamación crónica, porque ya son muchos reactivos, muchas interleucinas como factor de necrosis tumoral, que es interleucina 6, que están altas. Entonces, con una plasmaféresis se bajan esas interleucinas también y se disminuye mucho la inflamación del cuerpo. Es algo nuevo.
Ajá, qué interesante. Y luego nos hace una pregunta, ¿puedo seguir a la siguiente pregunta, doctor?
Sí, claro.
Sí, nos contacta Encarna, española que vive en Francia. Dice que el programa está muy interesante, que lo admira mucho al doctor Adolfo, que lo conocen, lo empiezan a conocer allá en Francia, en Europa, y que está disfrutando mucho el programa de esta noche. Y Encarna quiere saber si, en tu opinión, doctor Adolfo, ¿es posible que alguien pueda recuperarse de una infección de Lyme y coinfecciones si decide irse la vía natural, si decide tratarse naturalmente, holísticamente, en otras palabras, sin antibiótico? Encarna pregunta, Encarna de Francia, una española viviendo en Francia, quiere saber si es posible recuperarse de la enfermedad de Lyme sin el uso de antibiótico.
Sí, pero es más difícil. Y sí, y, bueno, esta es una respuesta así que muy compleja, sí y no. O sea, decir que si te puedes curar con cosas naturales, sí puedes, pero sin antibiótico es muy difícil. Pero recordemos que en cuestiones naturales tenemos muchísimos antibióticos, pues de ahí extraemos pues los antibióticos que usamos, ¿no? La mayoría de las veces, por ejemplo, la unicaria tormentosa, que es la uña de gato peruana, es muy muy buena para Borrelia burgdorferi y para elevar el sistema inmunológico, para elevar nuestra CD57, para aumentar la CD8, que son células natural killers, y es una planta. Bueno, es la corteza, ¿no? De una enredadera, que es unicaria tormentosa. Químicamente es muy similar a la doxiciclina. Entonces es un antibiótico natural. La uña de gato peruana. Entonces si elevas tu inmunidad, destruyes a la bacteria, por ejemplo, la stevia, los extractos de stevia ayudan mucho con los biofilms de la bacteria. También un hongo, el hongo shiitake, aumenta mucho igual la capacidad macrófaga de unas células de ataque que tenemos y disminuye la proteína C reactiva, que es una proteína de inflamación. Entonces sí, sí se puede llegar a una remisión, a una cura de enfermedad de Lyme con un protocolo natural, por un protocolo natural, pero se van a incluir antibióticos que son antibióticos naturales, antifúngicos naturales también, como el ajo, que aparte de que ayuda con los biofilms, se mata parásitos donde también se aloja Borrelia y ha añadido con otros antibióticos naturales, sí se puede.
Ajá, muy interesante, muy interesante. Ahí nos pregunta Afra de que nos está escuchando de Marruecos, que si nos puedes hablar un poco de la dieta que uno debe de llevar cuando está en tratamiento o qué tipo de comidas debe evitar. ¿O qué tipos de comidas son benéficas para las personas tratándose con la enfermedad de Lyme? Y esta es una pregunta de Afra de Marruecos.
Sí, igual cada dieta y cada tratamiento, tanto natural como con antibiótico, tiene que ser específico para cada persona. Como dice el doctor Novak, tiene que ser un traje a la medida de cada persona, pero en la dieta hay puntos en común, ¿no? Que podemos usar todos y toda la población en general le iría muy bien, pero más a nosotros los que tenemos enfermedad de Lyme. Pues una reducción del azúcar, de los azúcares refinados, o sea, bajar o quitar, erradicar los azúcares refinados de nuestra dieta. Porque el tener picos de glucosa en nuestra sangre, que es, por ejemplo, tomarte un refresco, una Coca-Cola, por decir uno, ¿no? Haces un pico de glucosa en tu sangre y mientras está esa sangre se inhiben mecanismos de respuesta de nuestro sistema inmunológico por más de 3 horas. O sea, entonces es un sistema inmunológico que está ciego aproximadamente o medio ciego aproximadamente 3 horas. Entonces, en esas 3 horas, pues la bacteria pues crece más, se reproduce, forma biofilms y tu sistema inmunológico pues no se dio cuenta. Tenemos que recordar que también esta enfermedad causa mucha inflamación, por eso la proteína C reactiva está alta, la velocidad de segmentación globular. Entonces se tiene que usar, tenemos que consumir alimentos que no nos inflamen y reducir los proinflamatorios, los que están a favor de la inflamación, como el consumo de omega 6. Yo, por ejemplo, restrinjo la carne de puerco porque es muy alta en omega 6, que en un proceso bioquímico va a hacer que tengamos más inflamación. Reducir los aceites ricos en omega 6, como el de maíz, el aceite de girasol, y aumentar el consumo de omegas como el omega 3, en el aceite de olivo, el aceite de aguacate, el aceite de pescado. Pero, y muchos dirán, entonces vamos a comer el salmón porque tiene omega 3. Pues no, ni el salmón ni el atún, porque sí son peces que tienen mucho omega 3, que es antiinflamatorio ese omega, pero hay que recordar que nuestros mares están muy contaminados, entonces son peces que tienen la capacidad de captar mucho mercurio. Entonces, otro de los problemas que tenemos en enfermedad de Lyme es que no hacemos una buena detoxificación de los metales pesados. Entonces, al consumir salmón, por ejemplo, o atún, estamos aumentando más nuestra concentración de metales pesados en nuestro organismo. Entonces, conseguir omegas 3 que sean libres de metales pesados o aumentar el consumo de aceite de olivo, de aguacate, ajo, consumir mucho ajo por el azufre y por la lisina que tiene, que aparte que es un potente desinflamatorio el ajo, también es muy buen antifungicida, antiparasitario, eleva nuestro sistema inmunológico. O sea, una dieta libre de lácteos, azúcar y gluten. Es lo que se tiene que hacer.
Ah, muy bien, excelente. Y doctor Adolfo, ¿tú un día te imaginaste que ibas a ser uno de los doctores alfabetizados en Lyme en tu país? Y hacer que todo el trabajo que estás haciendo ahorita con tus simposios y los pacientes que estás ayudando. ¿Tú te imaginaste que ibas a hacer todo esto, lo que ahorita estás realizando en ayudar a tanta gente?
No.
¿Tú quieres ver, tú eventualmente quieres tratar a enfermos de Lyme exclusiva? O sea, ¿quieres ser un doctor alfabetizado? Ya lo eres, pero ¿tú quieres que la mayoría de tu clientela sea enfermos de Lyme, así como la doctora Almudena o el doctor Novak, que tienen la mayoría, 99%, 98% de sus pacientes son enfermos con Lyme?
Sí, bueno, nunca me imaginé esto. Yo pensaba otras cosas en mi vida, pero pues Lyme me encontró, me pues tengo enfermedad de Lyme. Entonces a raíz de eso, pues me tuve que poner a estudiar más sobre esta enfermedad. Si no hubiera tenido esto, yo seguiría pensando que solo son 28 días de tratamiento con antibiótico y ya, y así como dice mi libro, y hasta ahí, ¿no? O como estamos acostumbrados en la mayoría de los hospitales. Sí me gustaría seguir tratando que la mayoría de mis pacientes, como dices tú, fueran de enfermedad de Lyme, porque lo voy a decir así, para mí es muy, muy padre esta enfermedad, porque como médico te da muchos retos. Tienes que estar leyendo todo el tiempo, son muchísimos síntomas, por eso es la gran imitadora. O sea, cuando tú ves a un paciente de Lyme, nunca, nunca es igual a otro paciente de Lyme, aunque se repitan ciertos síntomas como el dolor articular, los mareos, las fatigas, problemas neurológicos. Algunos tienen más, otros no tienen casi problemas neurológicos, otros tienen más problemas artríticos, otros más musculares, otros más dolor. Entonces es muy, muy padre tratar de enfermedad de Lyme porque como médico es un reto y tienes una empatía con los pacientes porque cada uno es único y su historia. Entonces el tratamiento es muy, muy diseñado para, pues así específico para cada paciente y tienes que estar al pendiente de la evolución de tu paciente. Porque nunca sabes cómo va a responder, o hay veces que no responden como tú quisieras a los tratamientos y tienes que estar al pendiente, cambiándolo, alternándolo, para que salga más rápido. Entonces es muy, muy bonito y sí, sí me gustaría seguir atendiendo muchos pacientes
Qué
con enfermedad de
interesante,
Lyme.
qué bueno, te felicito. Y sabes, me gustó algo que dijiste en el simposio de Irapuato, Guanajuato, dijiste que es muy importante tener espiritualidad. Me comentaste que las personas, que hablaste sobre el apoyo que es necesario durante el tratamiento. Me parece que hablaste de la espiritualidad, ¿no?
Sí.
En tu plática del simposio de Guanajuato. ¿Puedes hablar un poquito de esto, por favor? De esto, porque se me hizo muy interesante. Lo que pasa es de que mucha gente me escribe en las redes sociales y me dicen que sus familiares no le creen, que piensan que se están imaginando todos esos síntomas, no, que no tienen apoyo, que no tienen que sus no, de sus familiares, sus esposos, sus esposas, novias no les creen, y entonces eso es un punto interesante que hiciste allá en cuando realizaste tu presentación en Irapuato y ¿puedes comentar algo sobre eso?
Bueno, yo siempre digo que tienes que tener varios pilares para poder con esta enfermedad. Pues un pilar es un buen diagnóstico y un buen protocolo con antibióticos, tu dieta. Otro pilar fundamental es la familia y los amigos, porque, como sabes, dependiendo de la fase en la que te encuentres de esta enfermedad, también de ahí depende si te puedes valer por ti mismo, si puedes salir a trabajar todos los días, tener pues tu dinero con el que te puedes llevar una dieta adecuada, con la que puedes pagar tus antibióticos, tus suplementos, que no es nada, pues no es nada barato. Entonces, teniendo el apoyo de familia, de amigos, esto pues es más fácil, ¿no? Te apoyan con la comida y todo, con tus suplementos, con tus antibióticos. Pero si como no sé, como en la mayoría de los países no se reconoce esta enfermedad como una enfermedad crónica, pues los mismos doctores son los que le dicen a tus familiares que nos estamos inventando la enfermedad y que pues es un trastorno psicológico y que entre más caso le hagas, más enfermo como que se va a poner.
Sí,
Y pues
claro.
no, hay que creerle a tu pariente, a tu hijo, a tu esposo, novio, o sea, hay que creer, pero ya que tienes el diagnóstico, ya que estás en el tratamiento adecuado, también no es tan bueno estarnos, ¿no? Chequeando tanto, porque poco a poco vamos a poder hacer más cosas con un tratamiento adecuado. Y algo que te deja Lyme es muchas inseguridades. Entonces necesitas el apoyo de alguien que te esté motivando, pero que tampoco te esté mimando tanto. O sea, un apoyo real en el que te digan, ok, esto va a ser tu comida, estos van a ser tus antibióticos, párate a hacer un poquito de ejercicio, vente, vamos a salir a caminar al parque porque aumentas la neuroplasticidad cerebral con estar caminando en el bosque, por ejemplo. O ven, vamos a hacer este ejercicio, o empieza a buscar ya puedes caminar, ya puedes hacer esto, entonces empieza a buscar un trabajo que no sea tan demandante, que no te estrese tanto al principio y después lo vas a poder hacer. Pero que toda la familia se aboque a reintegrar al paciente a una sociedad, a la sociedad. Ahora, respecto al tema espiritual, que va a sonar medio extraño que un médico pues esté hablando de espiritualidad.
No, pero está
Pero
bien, necesitamos más médicos que hablen así, de la espiritualidad, que es algo muy importante, ¿verdad? A ver, cuéntanos,
sí, para
cuéntanos.
mí es igual uno de los pilares fundamentales para poder salir de esta enfermedad, la espiritualidad. Y no me refiero a ser religioso, a que tengas X o Y religión, o sea, es muy bueno, o sea, muy muy bueno que tengas una religión que te lleve a la espiritualidad. Y son muchos
Pero
estudios.
doctorcito, pero usted no cree que para mucha gente la espiritualidad también puede ser religión o para otros puede ser otra cosa. Como usted sabe, muchos creen en tienen diferentes convicciones religiosas, ¿verdad? Pero usted, entonces, no necesariamente la religión, ¿verdad? Puede ser
Sí,
otras cosas, ¿sabes? Por ejemplo.
no religión como tal, sino la espiritualidad, pero muchas personas llegan a la parte espiritual a través de la religión que ellos profesen. Pero ya sea un monje budista, una monja cristiana o un testigo de Jehová, cualquier religión que te acerque a la espiritualidad, a estar en paz contigo mismo, a lo que te traiga paz, a lo que te dé una paz verdadera, se ha visto que este tipo de personas que son más espirituales o que tienen una religión, que también se ha visto, pero que la tienen y que creen y la profesan, son personas menos enfermizas. que se recuperan más rápido que de X o Y enfermedad solo por ser espirituales, y tiene un fundamento científico también. O sea, no nada más es así. O sea, cuando tú confías o cuando eres muy espiritual y tienes paz, tienes cierta paz, se disminuye mucho el cortisol. El cortisol es una hormona que nosotros producimos en la corteza suprarrenal, y el exceso de este cortisol nos mantiene con el sistema inmunológico bajo. Entonces, por eso en enfermedad de Lyme hay que tener mucho control de estrés, y parte de este control de estrés lo logras teniendo una espiritualidad. Al ser más espiritual, o al estar o al hacer yoga, mindfulness, o al estar más centrado, se disminuye el cortisol. Entonces, el cortisol, al mantenerlo en rangos normales, hace que todo tu sistema inmunológico mejore. Tus problemas neurológicos mejoran mucho, mucho también, porque el exceso de cortisol te da problemas de memoria también. Entonces, gracias a la espiritualidad logramos hacer eso, es estar más en paz, elevar nuestro sistema inmunológico, se aumenta la inmunoglobulina A, por ejemplo. Es
Y luego se me hace increíble,
fundamental.
doctor Adolfo, se me hace increíble que ya con la ayuda de las redes sociales, las personas con Lyme pueden conocer a otras personas pasando con la misma, que tienen la misma enfermedad, que están pasando por lo mismo, encontrar médicos, encontrar lugares, laboratorios donde puedan realizarse sus estudios sanguíneos, buscar un médico alfabetizado en Lyme cerca de su localidad. Entonces yo creo que las redes sociales también pueden ser, son muy útiles, y así como las redes sociales pueden ser un peligro para, porque nosotros vemos que la gente, que las personas atacan a nuestros políticos, a nuestros regidores, los presidentes, a figuras públicas, también pueden ser muy poderosas las redes sociales, especialmente los grupos de apoyo en Facebook y en otras redes, para los pacientes apoyarse entre ellos y intercambiar información, cómo te está yendo, Nachita, cómo te está yendo, qué tal vas, qué estás haciendo, cómo te va con este tratamiento, este suplemento, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que las redes sociales es muy importante, ¿verdad? Porque es información.
Sí, es mucha información, y encuentras a personas, a muchas personas que están pasando por algo similar a ti, y te comprenden y te entienden. Entonces logras tener un vínculo afectuoso muy, muy importante. Y no te sientes aislado, que yo creo que eso es lo que pasa mucho en esta enfermedad, que te aíslas porque nadie te comprende. Entonces llegas a un grupo donde la mayoría tiene algún síntoma en común, o te identificas con ciertas personas, platicas con ellos y aprendes mucho, porque yo siempre le digo a mis pacientes que ellos tienen que saber mucho, mucho de su enfermedad, tienen que estar estudiando todo el tiempo de su enfermedad, qué les va bien, qué no. Y este grupo de apoyo, por ejemplo, yo quiero decir el nombre, que es Enfermedad de Lyme en español, en el cual yo estoy, y varios médicos estamos ahí, y varias personas, y aportamos mucho, tanto médicos como personas. Se aprende mucho en este tipo de páginas, y logras llegar a tener buenos amigos. Yo tengo pues, amigos en esa página, que considero mis amigos en esa página, aunque no nos hemos visto físicamente, pero así es importante.
Sí, tienes mucha razón. Y hablando de vernos físicamente, quiero mandar un saludo Alejandro Marino, de Cuernavaca, que nos está escuchando. Y me parece que ese Alejandro Marino es primo del doctor. ¿Correcto? Doctor
Sí,
Adolfo, un saludo a
mi primo.
Alejandro Marino de Cuernavaca. Saludos Alejandro, gracias por
Saludos,
escuchar el
primo.
programa, muchos saludos. Pero hablando de conocer físicamente lo que ahorita estabas hablando, quiero recordarle a las personas de la Baja California, de Tijuana, Mexicali, Ensenada, que vamos a tener nuestra posada Lime el próximo sábado, el 9 de diciembre, en el restaurante Champions de la zona Río Tijuana. Donde vamos a tener testimonios de pacientes y unas cuantas sorpresas y reconocimiento al niño Héctor de Ensenada, Baja California, que nos va a visitar, va a venir desde Ensenada, Héctor y su familia. Y le vamos a dedicar de hecho, de la posada se va a estar dedicada al niño Héctor Ensenada, que se atiende con el doctor Garay de Guadalajara. Muchos saludos al doctor Garay. Y le quiero dar gracias esta posada que se va a tomar a cabo el 9 de diciembre, el próximo sábado. Le quiero dar mil gracias a las organizadoras. Que es Claudia, Karina, Elvia, que son mejor conocidas como las Comadres Lime de Tijuana, el grupo Las Comadres Lime de Tijuana, que tienen su grupo de WhatsApp, a través de tienen un grupo a través de WhatsApp y se hacen conocer como a las Comadres Lyme, y es un buen grupo que ayuda a las personas locales de aquí de la Baja California. Entonces, este evento va a ser un la posada va a ser un evento de el grupo Las Comadres Lyme Tijuana. Entonces nos vemos el próximo sábado en el restaurante Champions de la zona Río Tijuana. Y también queremos en los planes de las personas de los organizadores activistas de la Baja California, doctor, queremos que usted venga también a Tijuana a una jornada médica.
Sí, claro que sí.
Estamos interesados que usted venga y realice una jornada médica, entonces hay que hablar sobre eso. Ya tenemos como un minuto y medio antes de que se termine el programa. Doctor Adolfo, ¿qué es tu mensaje para las personas, todas las personas que te están escuchando, desde Morocco, de Marruecos, desde Francia, esta muchacha, ¿cómo se llama? Encarna de Francia, de Marruecos,
Sí.
de todo el mundo que te están escuchando, ya nos están avisando de la producción que tenemos 90 segundos. ¿Qué es tu mensaje para los pacientes, doctor Adolfo?
Sí, mi mensaje es que nunca se rindan, nunca, nunca, de verdad, nunca se rindan. Busquen un médico, atiéndanse, no con otro médico, o sea, pero nunca, nunca se rindan.
Muy
Para
bien.
un problema hay muchas soluciones.
Muy bien,
Le quiero mandar también saludos especiales a Mauricio y a otro de mis pacientes, a Claudia.
Okay. Saludos especiales a quién dijiste porque no se escuchó bien.
A Mauricio, a Mauricio de.
Yo también. ¿Y a quién más?
Y a Claudia de Baja California, que me recordaste.
Sí, ajá, no, sí,
Y.
qué linda. También a Karina, también a Elvia,
Karina,
de
sí, a Elvia.
las chicas de la Baja California.
Sí, que sé que están organizando muchas cosas
Sí, están
para
organizando muchas
pacientes.
cosas. No, estoy muy orgulloso de ser de aquí de la Baja California porque tenemos muchas personas muy positivas como esas tres señoras que son muy positivas, muy activas y las queremos mucho. Ya se nos está terminando el tiempo. Doctor Adolfo, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta hora de Radio Lime y espero que esté con nosotros en el futuro. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana en Radio
Hasta la
Lime.
próxima,
Doctor
Sandra.
Adolfo, muchísimas gracias por su tiempo y por esta excelente plática. Y espero tener otra vez en las próximas semanas. Espero que regrese al programa para otro programa.
Claro que sí, con mucho gusto y muchísimas gracias de nuevo
Claro,
por tu
claro que
invitación.
sí. Y sigan luchando, Radio Escuchas. Gracias por escribir a Blog Talk, gracias por pedir que siga el programa, gracias a sus mails, gracias que contacten aquí, a veces no puedo creer que yo tengo este programa porque hay personas que escuchan en todo el mundo. Se me hace increíble, ¿verdad? Muchas gracias por escribir. Sigan escribiendo a Blog Talk para que me dejen estar, me den este espacio. Nos vemos la próxima semana en Radio Lime. Doctor Adolfo, muchísimas gracias y buenas noches.
Buenas noches, Juan. Saludos.